José Manuel Franco, que también me atiende esta mañana, delegado del Gobierno, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ahora ya más tranquilo, supongo, si es que en algún momento llegó usted a estar preocupado o inquieto.
Pues sinceramente tengo que reconocerle que sí, que preocupado e inquieto sí estaba, porque es verdad que todas las personas del mundo de la justicia, penalistas, acreditados, me decían que no tenía ningún recorrido jurídico. Pues es verdad que esa preocupación y esa incomodidad siempre existe, por supuesto que sí. Ahora estoy un poco más tranquilo y, bueno, pues ahora, en línea con lo que acaba de decir el último interviniente en su programa, que me parece además, y permítame que emita una opinión al respecto, muy acertado lo que dice, es hora de hablar de futuro y es hora de corregir las deficiencias que han quedado a la luz. Porque es verdad que creo, sinceramente, que nadie estaba preparado para esto. Nadie, ningún gobierno, ni el gobierno de España ni los gobiernos autonómicos. Y lo que debemos hacer, a mi modo de ver, y dicho con toda humildad, es eso. Ser humildes reconociendo que nadie estaba preparado, que nadie sabía lo que iba a pasar y sacar las lecciones y las consecuencias adecuadas para que en el futuro seamos capaces de reaccionar lo antes posible.
Bueno, es que usted se acaba de incorporar, claro, a la escucha del programa. Justo antes de que hablara Ignacio Varela, hemos estado conversando con el que fue jefe de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía, que en el mes de enero ya emitió una nota instruyendo a los policías en fronteras que se pusieran mascarilla y guantes por el riesgo de contagio del coronavirus.
Sí,
es verdad que luego fue destituido. Digamos que él sí puede decir yo lo vi venir, porque él a finales de enero sí se dio cuenta de que podía llegar el virus a España y que podía haber personas que se contagiaran incluso sin ser conscientes de que eso estaba ocurriendo.
Sí, Carlos, pero fíjese usted en una cosa, que concretamente el 5 de marzo, cuando se reúne el Consejo Interterritorial Sanitario, que forma parte de todos los consejeros autonómicos de Sanidad y el ministro, ese día 5 de marzo todavía no estaba claro cuáles iban a ser las consecuencias de lo que luego sucedió. Y ese 5 de marzo no se adoptaron todavía medidas, digamos, drásticas. Es decir, nadie en ese consejo interterritorial, ningún consejero ni nadie, alertó de lo que podía pasar. Y la pandemia fue declarada como tal, recuerden, por la Organización Mundial de la Salud el día 11 de marzo. Es decir, yo creo que las medidas que se han ido adoptando en España han ido en función del conocimiento que en cada momento se tenía por parte de los expertos.
En el interrogatorio, la toma de declaración, como se quiere decir, del jueves, sí, cuando usted acudió como investigado con su abogado, la mayoría de las preguntas las hizo la jueza Rodríguez Medel. ¿Fue ella la que llevó, digamos, la iniciativa, sí, de la conversación?
Sí, efectivamente. La inmensa mayoría de las preguntas me las hizo la jueza, efectivamente. Sí.
¿Le sorprendió algo de lo que le preguntó la jueza o todo más o menos lo tenía usted previsto?
Pues, no, sinceramente no me sorprendió ninguna pregunta de un modo especial, y tengo que decir, bueno, pues que todo se desarrolló, pues lógicamente, desde la máxima cordialidad, educación. Pues sinceramente, yo salí ya de ese interrogatorio, por así llamarlo, salí satisfecho, porque, bueno, la verdad no tiene más que un camino. Y yo solamente dije lo que había sucedido. Hablé de las medidas que se tomaron en función de los datos objetivos que teníamos en cada momento. Con lo cual, yo en ese sentido siempre estaba muy tranquilo.
¿Tuvo usted la impresión de que la jueza estaba buscando la manera de llegar hasta el gobierno de España, de poder imputar a alguien, que tenía alguna motivación más allá de las que ella misma declara en los autos?
No, sinceramente, ya digo, no tengo esa sensación. Ella se limitó en mi toma de declaración, se limitó a hablar de los hechos concretos, de lo que había sucedido antes del 8M y luego algunas manifestaciones que iban a tener lugar con posterioridad a esa fecha, y que al ver en la delegación del gobierno ya a partir del día 10 y el día 11 el cariz que tomaban los acontecimientos, la gravedad que adquiría la propagación del virus, se recomendó, se sugirió, mejor dicho, a los organizadores que no celebrasen esas manifestaciones que tendrían lugar el fin de semana siguiente. Las preguntas de la jueza fueron todas en esa dirección.
La jueza en el auto, si yo he interpretado bien la tesis que ella mantiene para explicar el sobreseimiento, ella lo que dice es que no se ha podido demostrar que usted estuviera enterado, ¿no? Que usted tuviera, dice ella, un conocimiento cierto, seguro y técnico del riesgo que suponía que se reunieran cientos de miles de personas en las calles de Madrid. Y que al no poderse acreditar que usted fuera consciente de esa situación, porque no tenía por qué estar al tanto de los documentos de la OMS o de los del Centro Europeo, no tenía ni siquiera por qué estar enterado de la circular interna de riesgos laborales de la propia del propio personal de la delegación de gobierno, como usted no se ha podido demostrar que estuviera enterado, pues entiende ella que no hay nada que reprocharle. Esta es un poco la conclusión, ¿no?
Es más, yo esa circular interna nunca he llegado a recibirla, pero en fin, aunque la hubiese recibido, una cosa es la prevención de riesgos para el personal de la casa, de la delegación del gobierno, que tiene mucha relación con el exterior, por ejemplo, en temas de extranjería, aquí vienen cientos de personas a diario. Una cosa es la prevención de riesgos que se pudieran producir aquí en la delegación del gobierno, y otra cosa es que hubiese elementos que nos llevasen a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental, que son dos cosas completamente diferentes. Pero efectivamente no teníamos un conocimiento exhaustivo hasta el 9 de marzo, que fue cuando se dispararon los casos. Y además, curiosamente, esa elevación exponencial del número de casos que se produjo el día 9 es evidente, es obvio, lo dicen todos los expertos, no son producto de posibles contagios del día 8, eso venía de antes. Pero efectivamente no teníamos ningún dato que nos llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental. Y eso ha sido mi línea de actuación.
Si hoy se produjera esta misma situación, entonces sí, ¿no? Pues hoy sí sabemos lo que el riesgo que supone.
Efectivamente, Carlos, hoy sí que sería gravísimo no tomar ninguna medida con todo lo que ha pasado, efectivamente, pero en aquel momento por supuesto que no era grave.
Pero en realidad la información que tenemos hoy no es muy distinta de la que teníamos en la primera semana del mes de marzo, es decir, teníamos un número de contagios, no recuerdo si eran de cerca de 200 en el conjunto del país, creo que había 10 personas fallecidas el sábado. Quiero decir, y sabíamos cómo se contagiaba el virus y sabíamos lo de la distancia de seguridad, todo eso ya lo sabíamos.
Sí, Carlos, pero permítame que le diga que, por ejemplo, el 2 de marzo no había ningún fallecido en España, es decir, no sabíamos lo mismo, ni mucho menos, y tampoco estábamos, recuerde, Carlos, que al principio se decía que las mascarillas incluso no eran necesarias, y luego hemos llegado a la conclusión de que sí lo son. Es decir, hemos ido avanzando poco a poco en el conocimiento y, por supuesto, en las medidas a tomar en base a ese conocimiento. Y ahora, pues, a mí lo que me gustaría, sinceramente, como ha hablado el gobierno, pues es hablar ya un poco del futuro, del ingreso mínimo vital, de los ERTEs. Hay que intentar entre todos alejar la crispación, si es posible, que yo creo que sí, de la vida política, y trabajar todos juntos para que la crisis sanitaria, que todavía no ha pasado, hay que ser muy cautos y muy responsables, y la posterior crisis económica que vendrá, pues salgamos de una manera digna para todos los españoles.
Claro, pero cuando luego su compañero de partido, el señor Simancas, dice que los malos datos de España son porque Madrid está en España y que el gobierno del PP hizo recortes, pues eso tampoco contribuye mucho a acabar con la crispación, ¿no?
Bueno, pero si me permite, me gusta hablar más de futuro y de ahí mi llamamiento a finalizar con la crispación y a trabajar todos juntos con humildad y con responsabilidad para que la crisis económica nos afecte lo menos posible.
Una última cuestión, José Manuel. ¿Se reunió usted con el coronel Pérez de los Cobos después de que este fuera destituido?
El coronel Pérez de los Cobos vino a despedirse de mí, efectivamente, a la delegación del gobierno, después de ser destituido, efectivamente, sí.
¿Y le recibió usted con normalidad, entiendo?
Por supuesto, entiendo que era lo que debía hacer en ese caso, por supuesto.
Y comentaron, venía de ser el responsable, había sido destituido, venía de ser el responsable de la comandancia en la que trabajan los agentes que hicieron el informe. Eso es. Que obra en poder de la... ¿Llegaron a comentar la opinión que tenía usted, por ejemplo, del informe al coronel o
no? No, hablamos del respeto que yo tenía y tengo a la Guardia Civil como institución, de eso sí hablamos, y del informe, sinceramente no, porque no me pareció elegante entrar en los detalles del informe.
Ni él se lo planteó, ¿no?
No hablamos de eso, no.
Ni del motivo de su destitución, tampoco hablaron de eso.
No, sinceramente no, él lógicamente estaba dolido por la destitución, pero de los motivos, no entramos en los motivos, ya digo, fue una despedida protocolaria, como cese de su actividad en la Comandancia de Madrid, pues quería despedirse, en este caso del gobierno que era yo, y yo estuve pues encantado de recibirle, de escucharle, y eso ha sido todo.
Porque en el tiempo en el que usted es delegado del gobierno es del mes de enero, creo. O sea,
no es... yo tomé posesión el 17 de febrero.
De febrero. En el tiempo, digo, que usted ha sido delegado y el coronel seguía siendo el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, ¿En algún momento usted ha tenido algún elemento que le permitiera dudar de la lealtad del coronel al cumplimiento de la ley o de su...?
No, ningún elemento. Y le digo más, yo estoy muy satisfecho de la labor que han desarrollado tanto la Policía Nacional, Policías Municipales, Protección Civil y Guardia Civil, por ejemplo, en temas que yo considero muy importantes como el reparto de mascarillas y el mantenimiento del orden en todo este tiempo. Han hecho una labor magnífica. Y yo, como delegado del Gobierno, le estoy muy agradecido. Y además, le reitero, mi gran respeto por una institución que ha prestado tantos servicios a España como es la Guardia Civil. Pasa es que en todo colectivo, pues hay personas que igual no hacen con la misma brillantez su trabajo. Pero en fin, en todo colectivo hay casos de este tipo. Pero yo me quedo con la institución de la Guardia Civil como una institución, insisto, que ha prestado y que seguirá prestando grandes servicios a España. Máximo respeto.
Delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, y secretario general del PSOE madrileño. Que tenga buen día. Gracias por haberme atendido, José Manuel.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Buenos días.
Hasta una próxima ocasión. 9:15, 8:15 en las Islas Canarias.